Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es el ganador del concurso.
Como no, Teófilo Raúl Bufín.
Y lo más importante, ¿de dónde es?
De Mercedes.
Qué grande.
Mercedino.
Mercedino tenía que ser.
Sí, sí, bueno, ganó Teófilo, que contestó bien la pregunta, que era la que había formulado en la semana anterior. ¿En qué fecha fue la invasión norteamericana a Granada? ¿Sí? ¿Quién era el presidente?
Bien. Bueno, de Morris Bishop, ¿no?
Sí, y el 25 de octubre del 83.
1983, exactamente. Bien, bueno, muchas gracias. Después hay un mail muy simpático, ¿no? De un oyente que renuncia al premio porque ya lo obtuve.
Sí, es cierto. Es cierto lo que está, en este caso, lo que dice además, que es Nora Sassano, sí. Dice, bueno, la respuesta es correcta, ¿sí? Hola Felipe, sí. Y Roberto dice, no pretendo participar en el concurso porque tuve la fortuna de ganar mujeres hace 2 meses.
Qué grande.
Lo estoy leyendo, ¿eh? Hay detalles terribles y conceptos instalados no menos siniestros. En realidad es una excusa para contarte que también como vos, Felipe, soy egresada del Joaquín, Departamento de Inglés, en 1974.
Ah, mira, bueno, 10 años, ¿sí?, antes que yo. Pero somos ahí, bien, compañeros.
Irónicamente, comparto con ustedes la antipatía hacia los Estados Unidos inculcada por un padre comunista, devenido un radical, que me decía que en ese gran país directamente se asesinaba a sus presidentes.
Nosotros tenemos una gran simpatía por los Estados Unidos, por Bob Dylan, por
claro,
mucha gente muy querida de Estados Unidos.
Por favor.
Noam Chomsky.
Bruce Springsteen.
Pues Springsteen, los Simpsons.
Claro.
No, tenemos mucha gente que nos gusta de la cultura norteamericana, y cosas que nos gustan. Y básicamente lo que detestamos es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al señor Kissinger, a la señora Clinton, bueno, a tanta gente, ¿no?
Pero el día que ellos pongan a Bob Dylan en el Departamento de Estado, por ahí cambiamos.
Y por ahí mejoramos, ¿quién te dice? ¿No? O Chomsky, mirá, imagínate Chomsky.
Chomsky no puede.
Estaría bueno. Estaría bueno. Woody Allen, por supuesto.
Woody Allen, ¿no? Acá nos mandaría al psicólogo a todos.
Woody Allen, ¿qué te parece? No, no, hay muchas cosas. Bueno, tantos escritores, Hammett, ¿no? Tanta
¿seguro?
Gente maravillosa de la cultura norteamericana, ¿qué te parece?
Marcelo Daniel, además de saludar, dice, contesta, dice, bueno, me quería ganar el libro, los escucho siempre, les mando un abrazo, es Marcelo de Bursaco.
Ya vendrá.
Sí, no hay problema. Tal cual. Después, bueno, Silvia Pereira, que además de mandarnos saludos, dice, cada vez que puedo escucho el programa, dice, vuestro/nuestro programa.
Bueno, sí, así es.
Que
absolutamente, es así.
Me resulta muy placentero, dice. Pero en realidad escribo por otro tema, dice.
A ver.
Muchos periodistas, intelectuales, presidentes de centros de estudiantes y muchos etcéteras hablan de norteamericanos y pienso que los estadounidenses lograron copar, ya no América, pero sí Norteamérica, que también es Canadá y México.
Por supuesto, es verdad.
Sí, dice, sí, y sí. Aquí mi duda, Bermuda, Groenlandia, Haití, ¿pertenecen o no a la región de Norteamérica? Dice, desde ya, muchas gracias y nos seguimos escuchando.
Totalmente, tenés razón, absolutamente. Bueno, a la gente que nos está preguntando mucho cuándo estamos en la Feria del Libro, el 5 de mayo, el sábado 5 de mayo a las 20 horas en la Sala José Hernández. Estaremos presentando ahí Mujeres Tenían Que Ser, así que vamos a los esperamos con muchísimo cariño. Va a estar conmigo Virginia Lago leyendo textos de Mujeres Tenían Que Ser, así que va a ser un muy lindo momento y como siempre con el amigo Nino Ramela, que coordina nuestras charlas. Así que bueno, va a ser un lindo y por supuesto después nos quedamos hasta las que las velas no ardan firmando libros en el stand de Planeta, como hacemos siempre después de la charla. La charla es a las 20, termina la charla y nos vamos al stand y ahí charlamos y firmamos libros y todas esas cosas que tanto nos gustan, que es el momento de verlos a ustedes y compartir un ratito con ustedes. El 5 de mayo a las 20 horas en la Sala José Hernández.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, nos corren los galgos, como siempre, los galgos petroleros en este caso, que no son menos cosas, ¿no? Nosotros acá lo que tratamos de hacer en los 45 minutos que tenemos, que es poco tiempo, la verdad, es tirarle a ustedes algunas ideas generales que ustedes seguramente después completan, les motivamos para que lean, ¿no es cierto? Así que hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos. No es que no querrimos ser más intensos o más completos, no podemos. Y como ya estamos en la segunda parte de Petróleo, nos da un poco de pudor hacer Petróleo 3 después, pero me parece que vamos camino a Petróleo 3. Bueno, la verdad que Frondizi escribió un libro muy interesante, muy recomendable, que el amigo Horacio González tuvo la buena idea de reeditar en esa extraordinaria colección de la Biblioteca Nacional, de libros inhallables en algún caso, que es Petróleo y Política, un muy buen libro, donde él plantea, bueno, el protagonismo de YPF, la nacionalización del petróleo, la crítica durísima a los trusts. Es un libro muy izquierdista, diría yo, un libro muy izquierdista, de un gran intelectual como fue Arturo Frondizi, un tipo de una familia notable, por otra parte, compuesta por un liberal, un liberal en serio, Riccieri, uno de los más grandes marxistas que dio la Argentina, Silvio, sí, lamentablemente asesinado por las bandas de López Rega, la AAA, y Arturo, ¿no? Es decir, una familia muy interesante, ¿no? Muchos hermanos, pero estos tres destacados intelectuales argentinos. Frondizi es este libro, un éxito además, y recordemos que Frondizi era nada más y nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical, opositora a Perón en ese momento. Bueno, y evidentemente esto lo catapulta a un lugar político muy importante, y su campaña electoral de 58, un tema clave es el petróleo, ¿no? Todo el mundo esperaba que este hombre, llegado al poder, haga lo que decía en el libro, es decir, bueno, va a ser exactamente todo lo contrario. Inclusive él lo admite en un mensaje el 15 de febrero de 1962, después de la batalla del petróleo, que consiste básicamente en tratar de lograr el autoabastecimiento que se logra, a costa de bueno, la incorporación de empresas extranjeras con contratos más leoninos que los de la California, sin duda.
Que los que había criticado en Perón.
Esto decía Frondizi en 1962, una especie de autocrítica, ¿no?
Se dice que la política petrolera del presidente era todo lo contrario de lo que había sostenido el ciudadano Frondizi en su libro Petróleo y Política. Me complace recoger este cargo. No vacilo en reconocer que la doctrina de dicho libro no corresponde enteramente a la política practicada por mi gobierno.
Arturo Frondizi. Bueno, lo dice él, así que nos ahorra la palabra, es importante ir a las fuentes.
En la época se había establecido aquello del nacionalismo de los fines, distinto del nacionalismo de los medios. Claro.
Bueno, esto se enmarca en un tema más complejo, que es el desarrollismo, del que hemos hablado acá extensamente, donde se estaba planteando el desarrollo de la industria nacional con capital asociado, digamos, y evidentemente la industria esencialmente pesada, o intentada, se intentaba que fuera pesada, necesitaba petróleo, y por eso el tema de los autoabastecimientos, que se logra por poco tiempo, por muy poco tiempo, ¿no? Con un costo muy alto para el país.
Y con mayor aporte estatal que privado.
Claro, porque en realidad lo curioso es que se dice que se recurre al capital extranjero, pero por supuesto que el gran costo de todo esto lo va a pagar, como siempre, YPF. Vamos a escuchar al doctor Frondizi hablando de la batalla del petróleo.
Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. En primer lugar, en el frente de la importación del petróleo, para ir reduciendo progresivamente su negativa incidencia sobre nuestra economía. Mientras no alcancemos el objetivo del autoabastecimiento, el petróleo importado debe significar la menor erogación inmediata de divisas que sea posible, para poder aplicar esas mismas divisas a la adquisición de los equipos y materias primas indispensables para nuestro desarrollo nacional.
Bueno, para que tengamos una idea nada más de lo que decían estos contratos petroleros, un fragmento. Si por consecuencia de hechos o actos de cualquier naturaleza, producidos o emanados de YPF o de cualquier autoridad pública nacional, provincial y o municipal, la compañía se viera imposibilitada de seguir desarrollando momentáneamente sus actividades, YPF pagará a la compañía, dentro de un plazo de 180 días, una suma equivalente al total de las reservas de petróleo líquido comprobado dentro de la estructura y áreas de influencia respectivas y correspondientes a los pozos perforados por la compañía. Para muestra, basta un botón. Esto hace que el doctor Illia diga en su campaña electoral que si llega a la presidencia, lo primero que va a hacer va a anular los contratos petroleros firmados por Frondizi, cosa que efectivamente hace. Cumple con su palabra. Es interesante el decreto, dice que...
Artículo primero, declaranse nulos de nulidad absoluta por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscritos por yacimientos petrolíferos fiscales en el periodo 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963.
Bueno, está bien ahí la calificación, ¿no? Dañosos, efectivamente. Hay algo muy, una perlita muy interesante que a la gente le va a sonar a algo que va a escuchar esta noche en el programa del señor, ¿no?
Sí.
Seguramente argumentos muy parecidos a esto, ¿no? Esto lo decía un amigo íntimo de Grondona, Álvaro Alzogaray.
Si los contratos de petróleo y los acuerdos de garantía que el país ha estipulado libremente se transforman en un tema político, la Argentina pasará lisa y llanamente a un segundo plano en la consideración de los organismos internacionales responsables y de los inversores auténticos, y verá acentuarse a corto plazo la desocupación, la recesión económica y la inflación.
Pero acá no termina esto, porque Alzogaray sigue amenazando, porque era parte del asunto, un lobista, ¿no? Como todos sabemos. Dice que viene de Europa. Y dice, no habrá nuevas fábricas, las actualmente existentes tratarán de financiarse con el crédito bancario retirando sus capitales, que los planes de vivienda quedarán nuevamente postergados y que la recesión económica se traducirá, como ya he dicho, en mayores quiebras, más desocupación y finalmente también inflación. Podemos encerrar al país dentro de una cortina de hierro de lanzas de tacuara y vivir dentro de ese cerco en condiciones cada vez más primitivas, o bien recibiendo el apoyo político de los comunistas, como ocurre en Cuba. Pero no veo la ventaja de proceder así, decía Álvaro Alzogaray, ¿no?
Que nos prevenía de todo comunismo.
Menos mal, ¿no? Que estaba Alzogaray que nos decía estas cosas. Bueno, vamos a escuchar una voz mucho más sensata, ¿eh? La del doctor Arturo Illia.
Nosotros hemos querido y deseado que la política petrolera argentina fuera orientada y dirigida por los yacimientos petrolíferos fiscales. Y había una industria en la República donde nuestros hombres tenían capacidad y responsabilidad para poder afirmar que sabían hasta el detalle cómo debían manejar esa industria. Era indudablemente la industria del petróleo.
Estamos haciendo una aclaración jurídica muy importante, el doctor Martínez, fuera del micrófono, que creo que es útil para la audiencia.
Y ¿no? Por los amigos abogados que escuchan, claro, nulo de nulidad absoluta quiere decir que no hay que demostrar esa nulidad y que es insanable judicialmente.
Uh-huh. O sea, que
no hay manera.
No es tu tía, claro. Digamos, como se dice habitualmente. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el petróleo? Bueno, ahí YPF va a recuperar su protagonismo, es una época interesante. Hay algo que tiene que ver también con la persistencia de cierto desarrollismo del sector azul en el ejército, y que YPF va a seguir teniendo un protagonismo importante aún durante el gobierno de Onganía y aún durante el gobierno de Lanús. Esta presencia en los barrios, el incremento de su presencia en los lugares limítrofes, etcétera, esto se mantiene. Con algunas cuestiones que vienen planteadas fundamentalmente por los verdaderos gobernantes de esas dictaduras, que son los liberales, ¿no? Los liberales en lo económico, que desregulan un poco, dan prioridad a inversiones extranjeras, pero YPF mantiene una decorosa presencia en lo que tiene que ver con la Argentina, ¿no? Aún en esos momentos. Después de esta etapa que estamos hablando, de cierto crecimiento YPF, y la cosa cambia rotundamente con la dictadura, que se apodera de YPF para hacer negocios con un interventor realmente notable, ¿no? Pajarito Suárez Mason, que llevó la deuda de la compañía de 230 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Era la única empresa petrolera endeudada en esos niveles en el mundo. 6 millones de dólares de la década del 70, estamos hablando, ¿eh? Piensen que hay que multiplicar por 5, por 6, por lo menos. Y esto habla también de cómo YPF después se tornó evidentemente absolutamente deficitaria a partir del vaciamiento que provocó Suárez Mason y sus socios, esta banda delictiva que ocupó YPF en aquellos años de sangre y fuego, ¿no? Los años de la dictadura. La historia sigue más o menos así, con altibajos. Empieza a haber algunos incrementos de la participación privada a partir del Plan Houston, en la época del doctor Alfonsín, que va preparando un poco el incremento de la participación privada para llegar finalmente al escándalo de la década del 90 con la privatización de YPF, ¿no? Primero hubo un intento del presidente Menem, algo que había hecho con la educación y la salud, que era transferirlo a las provincias. Hay un decreto de transferencia de YPF a las provincias, que por supuesto no tenían ningún recurso para sostener semejante empresa, ¿no? Y finalmente, lisa y llanamente, la privatización y el regalo a Repsol YPF. Que la paga una cifra importante en dólares, pero recordemos que todas las privatizaciones se hicieron con bonos de la deuda, que en ese momento estaban aproximadamente a 25, 30 dólares la lámina, ¿no? O sea, de 100. Lo cual quiere decir que por el valor nominal se pagaba en realidad un 30% en 25%. Vale la pena recordarlo esto, ¿no? Porque si no, pensamos que entraron miles de millones de dólares, que sí entraron, pero no en la proporción que uno podría hablar de valores nominales. Estamos hablando de cómo se compraron.
Claro, porque algunos se espantan de las quitas después.
Claro.
A la hora de pagar.
Exactamente.
Pero cuando les toca pagar a los otros, se espantan menos.
No, absolutamente. Así que bueno, ahí comienza una historia complicada, la historia del YPF privatizada, donde en realidad hubo una hiperexplotación y una nula exploración. O sea, lo que hizo YPF, Repsol YPF, fue explotar intensivamente lo que había, básicamente sacándolo del país y convirtiendo a España en una potencia petrolera, cosa insólita, un país que no tiene petróleo. Empezó a tener refinerías y ser una empresa importante en ese sentido. Y bueno, pero no explorando ni invirtiendo prácticamente, muy poco, digamos, muy poco, para que no digan que no invirtieron nada, muy poco en proporción a la ganancia que tenían, brutal, y que usaron para adquirir empresas en otros países, como por ejemplo Libia, Trinidad y Tobago, bueno, varios países latinoamericanos también, donde empezó a tener presencia esta nueva empresa petrolera surgida de una generosa, entre comillas, privatización, ¿no? A mí tengo el recuerdo de la votación en el Parlamento, que me parecía repugnante realmente, cómo festejaban los diputados, ¿no? Cuando el argumento era, en voz grave, estamos vendiendo la joya a la abuela, ¿no? Cuando vos vendés la joya a la abuela, llorás, no te pones a festejar, ¿no? Así que no sé qué estaban festejando, o sí sé lo que estaban festejando, no sé si lo pueden decir abiertamente, ¿no? Esto en aquel contexto del regalo de ferrocarriles, de gas del Estado, de Entel, de aerolíneas y todo eso, bueno. Así que lo que estamos viendo ahora creo que es un momento muy interesante, de recuperar para el país un rubro tan central como es la producción petrolera. La verdad que estábamos en una situación muy complicada. Además, el Financial Times decía esta semana en tapa que había en puerta, muy, muy concretamente, ya casi cerrada, la venta de YPF a una empresa china, ¿no? Por parte de Repsol. O sea que el gobierno también actuó, tuvo que apurar algunos tiempos en función de frenar esta compra, ¿no? Porque ahí hubiera sido muchísimo más complicado, evidentemente. Y bueno, lo que hay que hacer ahora, evidentemente, es convertir esta empresa en eficiente, en que tengamos el petróleo suficiente para el enorme aumento de demanda que ha habido en los últimos años, producto de la reindustrialización, el incremento del parque automotor y todo lo que ya sabemos. Y como decíamos antes, los gobiernos que tienen modelos productivos o que apuntan a modelos productivos necesitan tener petróleo, ¿no? Y el petróleo no se puede importar porque es muchísimo dinero, ¿no? O sea, estamos importando a partir de la negligencia o de la conveniencia de una empresa que se dedicó a extraer y a no explorar en área, ¿no? Porque nosotros veíamos todos los días en los diarios, Petrobras encontró un nuevo pozo. Sí. Petrobras, ¿te acuerdas, no? Lo seguimos viendo. Resulta que esto, si encontraban, no exploraban, no explotaban, lo cual hacía subir la acción, o sea que era un negocio financiero, pero no incrementaba la producción local de petróleo, ¿no? Es decir, la cuestión potencial, encontramos un yacimiento con millones posibles de barriles, la acción subía en la bolsa y era un negocio financiero y no un negocio que tuviera que ver con lo legítimo del aumento de la producción.
Bueno, por eso algunos están más preocupados por la empresa que por la política energética del Estado.
Exactamente. Después creo que no tenemos que hacernos demasiado eco de todas las las barbaridades que digan los herederos de Franco que gobiernan España, ¿no? Que son energúmenos, ya más o menos los conocemos, que digan lo que tengan que decir y los tribunales dirán lo que tengan que decir también. Y bueno, creo que se ha tomado una decisión soberana de la que podemos estar orgullosos, ¿no? Ojalá que las cosas se hagan bien y que la empresa YPF sea lo que fue en algún momento, un orgullo para todos los argentinos, ¿no? Este es el deseo que supongo que compartimos con el doctor Martínez. Además de compartir nuestra pasión por el rojo, tenemos...
También, pero está bueno lo que hiciste, lo que recordaste con respecto al tema de la joya de la abuela.
Sí, porque es triste, ¿no? Cuando uno vende la joya de la abuela es un momento muy triste.
¿Y cuando uno la recupera?
Claro, la estamos recuperando en un momento alegre. Es un momento alegre, efectivamente. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Por cada caco jerarca hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa que comenzó con el jefe autoriza con su ejemplo y la pirámide crece. Saqueo, están robándonos, lo veo. Y no son extranjeros, son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un desaparecen millones desde la cúpula oscura y llueven explicaciones sobre la masa que suda y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar cómo se puede ser rico sin tener que trabajar. Este robó un poquito, este lo descubrió, este le quiso dar, este participó y este pícaro, pícaro, pícaro se la llevó. Saqueo, están robándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos y no son extranjeros,